NTN Concentrado.
Para hablar de Quino, Nico Peruso, dibujante y guionista, nos acompaña en el día de hoy, después de la muerte de Quino en el día de ayer. Nico, ¿cómo andás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Bien, este tema que estamos escuchando tiene que ver con lo que vas a contar.
Bueno, claro, es la banda favorita de Mafalda y de Quino, que es como muy curioso porque cuando irrumpieron los Beatles, él ya no era un tipo tan joven, tenía 32, 33 años, y bueno, él dice que los Beatles como que le arruinaron su gusto musical porque después de eso no pudo escuchar otra cosa. Y poniéndose en el contexto de la Argentina tan como conservadora de la década del 60, era como bastante disruptivo que alguien bancara a un grupo inglés que hablaba en otro idioma, unos peludos así como medio agitadores. De hecho, un poco eso se refleja en el personaje de Manolito, que era como un anti-Beatle, que los odiaba.
Claro. Claro, y no quizás visto desde hoy, para algunos jóvenes esto puede sonar muy estúpido, ¿no? Esto de poner música en inglés o en español, pero había radios, locutores y líneas editoriales que no ponían nada en inglés.
De hecho, esta canción en específico, I'm Looking Through You, es parte de un chiste donde Mafalda está como cantándolo y bueno, Manolito le recrimina eso, de que bueno, ¿cómo puede cantar eso que no entiende ni siquiera lo que dice? No sé
claro.
Qué. Y bueno, o sea que...
Bueno, breve biografía de Quino, para quien no lo conoce, a este hombre, a Joaquín Salvador el Lavado, el mendocino, ¿no?
Bueno, efectivamente, Quino nació en Mendoza el 17 de julio de 1932 y tuvo algunos estudios en Bellas Artes, pero como muy, muy breves. Él dijo que en un momento que se había aburrido como de dibujar vasijas y dibujo técnico, y a los 18 años se fue para Buenos Aires, donde pasó unos dos o tres primeros años como bastante complicados, pasó como bastantes penurias económicas, hasta que enganchó a laburar en un semanario que se llamó Esto Es, donde tuvo sus primeras publicaciones, aunque después donde tuvo como su primer salto interesante fue cuando empezó a publicar en un par de revistas que llegaron hasta acá, tipo Tía Vicenta o Ricotipo, donde ahí ya como empezó un poco su labor profesional un poco más visible. Y fue en el año 63, comienzos del 64, cuando lo contacta, esta es una historia que se ha contado mucho, el nacimiento de Mafalda, donde una agencia de publicidad lo contacta para hacer una especie de campaña encubierta. Ellos querían hacer unas historietas, pero para promocionar una serie de electrodomésticos de una marca llamada Mansfield. Entonces, en aquel momento estaba muy de moda la historieta Peanuts de Charles Schulz, que todos conocemos como Charlie Brown y Snoopy. Sí. Si alguno recuerda, estéticamente se parece un poquito a Mafalda en el sentido, bueno, gráficamente también, son estos niños como medio peticitos y cabezones, pero aparte tiene esto de que son niños que tienen reflexiones de adultos. Entonces, Mafalda y su grupo nacen un poco como esto, pero al final esa producción no sale. Ah, bueno, el nombre Mafalda también, a pedido de la gente de la agencia, claro, estaban pidiendo algo que sonara medio parecido, y él estaba como medio ahí, sin saber muy bien, y justo por esos días vi una película de Leonardo Fabio, donde hay una bebé, y alguien dice, no, se llama Mafalda. Entonces, bueno, ahí... ahí quedó. Y bueno, entonces eso al final no sale, esa campaña no sale, pero bueno, al poco tiempo, con esas tiras que había hecho de prueba, él decide empezar a publicarlas en un diario que se llamó Primera Plana, en el año 64, y es como muy curioso, visto en retrospectiva, porque no fue un éxito inmediato. El primer año de Mafalda fue como una tira más que pasó como medio desapercibida, pero al año siguiente, en el 65, pasa al diario El Mundo, que era un diario que tenía un tiraje como bastante más grande, y ahí es donde la tira empieza a masificarse, y especialmente al año siguiente, en el 66, cuando sale el primer libro recopilatorio de Mafalda, que sale para diciembre, con un tiraje de 5.000 ejemplares que se agota en un par de días. Y eso fue una tirada como un poco más chica de otra editorial, pero al poco tiempo empieza a laburar con Ediciones de la Flor, donde publica hasta el día de hoy Mafalda y el resto de su obra.
Sí,
y
es una relación muy particular. Ya la leía en alguna nota, la de Página 12, la tenía para lo que es el mundo editorial hoy, ¿no? Cuando hay un éxito, enseguida estas editoriales chicas pueden quedar de lado.
Claro.
Las ofertas que vienen de las grandes. Pero Kino siguió con Ediciones de la Flor y con Daniel Divinsky.
Sí, sí, sí.
Al frente de Ediciones de la Flor toda su vida, aun cuando venían fortunas que
sí,
le ofrecían, ¿no?
Totalmente. Es decir, jamás abandonó de la Flor. Tenía una relación personal muy, muy afectiva con Divinsky. Y bueno, obviamente era el gran sostén de la editorial de la Flor, que si bien ha publicado a prácticamente sí, toda la gama de humoristas gráficos de los últimos 30 años, Mafalda, por supuesto, era el caballito de batalla, a tal punto que si uno ve, constantemente va a encontrar en librerías los mismos libritos que probablemente hayamos leído de niños, pero con nuevas tapas, es decir, todo el tiempo se continúa reeditando.
De bueno, Kino más allá de Mafalda.
Bueno, claro, Kino medio que se satura de la lógica esta de la tira gráfica, de tener que contar un chiste por día, y empieza a trabajar en esta segunda faceta que probablemente la hayan visto en redes sociales, se comparten mucho estos chistes o de tres o cuatro viñetas sin un personaje fijo, o de un único dibujo que a veces tiene un mínimo texto o a veces no. Y él, como decíamos, afina un poco su puntería política, pero también aflora algo que ya estaba en Mafalda un poco más tapado, que era su pesimismo intrínseco. Él tenía como un velo de negritud sobre especialmente la especie humana, y eso aflora un poco.
Aflora más ahí.
En esta clase de historietas que probablemente las hayamos visto, en este debate que hubo últimamente sobre la meritocracia, hay una tira muy conocida de él donde muestra en paralelo la vida de una bebé muy pobre y una persona muy privilegiada y cómo se encuentran de adultos. Bueno, y el otro como que desprecia un poco al que no fue tan privilegiado, pero lo mismo la justicia y la corrupción en el poder, o con la explotación de la clase obrera. Obviamente él tenía un perfil de izquierda, entonces, y aparte sus dibujos tenían una capacidad enorme para sintetizar conceptos un poco más complejos. El caso este de la meritocracia, todos estos debates que hubo hace estos días por el discurso de cierre en la rural, o inclusive el año pasado en Argentina, que hubo un comercial muy polémico de autos, en donde había como gente muy cheta comiendo sushi diciendo que todo lo tenemos porque nos lo ganamos. Bueno, y entonces todos estos conceptos, siempre él dijo que él se sentía mucho más orgulloso de todo este tipo de trabajo que de Mafalda. Y esto lo pueden encontrar a partir de la década del 70, 80, se recopilaba en libros temáticos. Uno muy conocido era Humano se nace, había otro relacionado con la religión, con el matrimonio. Y en los últimos años de La Flor, en la misma línea del Todo Mafalda, que es un libro bastante grandote, tapa dura, hay otro que se llama Esto no es todo, que es este que traje.
Precioso
que,
libro.
Que tiene básicamente todo. Y es tremendo porque, claro, Kino tiene como esa dualidad entre una cosa como muy, un chiste como muy efectivo, pero por otro lado, un trasfondo bastante oscuro, y lo que les estaba comentando hace un rato, uno lee eso durante un buen rato, y en un momento se da cuenta que empieza a dejar de reírse, y empieza como a cambiarle el ánimo tremendamente. Una vez que lee el chiste número 40 sobre la injusticia en el mundo, y sobre el obrero explotado, ya como no le encuentra tanta gracia, más allá de que es una genialidad lo que está contando.
Sí, sí.
Y relacionado con esto, una vuelta Kino dijo, me acuerdo que esto no lo encontré textual, así que probablemente no, porque esto lo escuché hace muchos años, no lo encontré luego citado, donde él contaba que la pregunta más complicada que una vez le hicieron no lo hizo ni un periodista ni ningún fan grande, sino que una vez un niño le preguntó, ¿por qué dibuja tan mal el amor? Y él quedó como en silencio sin tener que contestar. Y me parece que lo pintaba como un poco de cuerpo y alma, ¿no?
Sí,
como
sí,
que él tenía como eso.
Sí, es un personaje especial. Yo le contaba a Nico que no es para contar la entrevista que yo le hice aquí, no, porque no le hice entrevista, pero pude darle una feria del libro. Para mí era feria del libro infantil y juvenil, pero quizás me equivoco, en la Intendencia de Montevideo, una de las salas de la Intendencia de Montevideo en el primer piso, y estuvo junto a Ciraldo. y se formaron esos dos quizás personajes arquetípicos, hablando de que Quino los hacía, ¿no? El brasileño Ciraldo es muy divertido, lo tuvimos hace poco en vivo.
Aquí, simpatiquísimo.
Hace 3 años en vivo aquí en No Toque Nada, es muy simpático, cantaba hasta las tandas. Entonces, esa es casi la postal de Brasil que Denis siempre discute, pero bueno, en ese sentido es muy divertido. Y estaba al lado Quino, ¿no? Y claro, era un contraste de la mirada del mundo y las preguntas y las respuestas, la forma de responderle a los periodistas. Quino no estaba buscando ese contraste, era así Quino. No,
Quino siempre decía que él hablaba por sus dibujos y eso suele pasar en los dibujantes. Hay como un porcentaje muy mínimo que son histriónicos. En general son personas muy retraídas que trabajan mirando dibujitos chiquititos todo el día sobre la tabla y no suelen tener mucho contacto. Y entonces, bueno, para terminar un poco esta breve reseña, comentar que si bien en el 73 él dejó de dibujar a Mafalda, tuvo como alguna pequeña vuelta en casos muy puntuales. En este libro Todo Mafalda inclusive hay como esta recopilación de Mafaldas. Hizo una para Alfonsín cuando estaba como muy complicado el clima político. Él hizo unos dibujos relacionados con la declaración del niño a pedido de UNICEF, o sea que tuvo como algunas vueltas esporádicas, pero hasta su retiro en el 2007 él siguió con esta otra faceta de humor gráfico.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Bueno, Darwin, seguimos adelante. Supongo que hipotético y apartamento estaban enchufados a algún dispositivo, así que tranquilidad para seguir con la columna.
Disculpe, me quedó la
cuchilla, ¿qué
dijo?
Nada que aportar.
Espera, una cosa que les quería contar, señor, que se habrán dado cuenta que no... igual lo hablamos otro día. No pegó, no, el coso de las plaquetas, no. Las plaquetas bebé, no las recomiendo.
¿Qué? ¿Su tratamiento?
Mi tratamiento,
señor. Ah, con plaquetas bebé, sí, la verdad.
No lo recomiendo.
No está conforme. Una semana de salir de la clínica.
Sí, no, ya ve cómo es todo.
No, señor. Sí, me pareció y de mañana temprano cuando...
Es un tratamiento
que no. Había que... No sé qué experiencia había previa de estos tipos de tratamientos.
No sirvió para nada, ¿eh? No recomiendo ese tratamiento, amigos, ¿eh? Me parece que tendría que haber pagado la aducción.
Claro, se quedó.
Después lo hablamos mañana, acá, porque hoy nos vamos a quedar sin tiempo, ¿está?
Bien, perfecto, Darwin.
También lo mismo de Quino, que se murió Quino.
Sí.
Lo hablamos mañana, ellos.
Sí, hoy viene. Sí, tranquilo, está hablando de todo el mundo.
Viene Nico Peruso en un ratito a charlar un poco de sobre Quino.
Ahí está. Yo le voy a hablar de lo que destacó la gente de Quino, que por supuesto siempre es lo más alejado del humor. Que tiene que cosas muy buenas humorísticamente, señor, pero la selección que ha hecho la gente de su chiste es para pegarse un tiro en las pelotas. ¿No? Es horrible, espantoso. No son chistes, son sensiblería. Pero bueno, eso lo hablamos mañana. ¿No?
Mañana también.
Porque lo importante hoy, ¿qué es, señor? Y hablar de Manini.
El desafuero. Desafuero.
Del no desafuero, señor. De una cosa, a nosotros nos encanta hablar de las cosas que no pasaron, primero. Sí. Antes que nada, ¿verdad? Y para seguir, porque estamos ante una situación en la que a Manini le crecieron las tetas, ¿verdad? Es lo que le llamamos nosotros acá en la escuela de politología de Sandra Lamore.
Es una metáfora, es una teoría.
Es una metáfora politológica, señor. Sí, señor. Que le crecieron las tetas a Manini.
Ajá.
Que yo sé que la metáfora no va a tener la aceptación que se requiere en este momento, ¿verdad? Para que se transforme en un hit politológico.
No sé, es fuerte.
Pero, porque no estamos como muy acompasadas las necesidades de la moda moral y eso, pero no hay una mejor manera de escribirlo, discúlpenme. Créanme que a Manini le crecieron las tetas, amigo. ¿A qué me refiero con esto? A que cambia el personaje y cambia la manera en la que todos tienen que tratar ese personaje. El personaje pasa a ser otro y obligatoriamente hay que verlo y tratarlo de una manera diferente a la que se lo trataba antes de que le crecieran las tetas. Uno no puede hacer como que no, porque cae en la desubicación e incluso en la incorrección hasta problemática de la conducta, ¿entiendes? Pongamos el caso más obvio, hacerle UPA.
Claro.
Y de verdad, y lo van a mirar los demás y van a decir, ¿qué te tarado?
¿Cómo le va a hacer?
No le hago UPA a Manini, ¿entiendes? ¿No viste lo chope que tiene? Bueno, entonces, ¿entiendes lo que le digo? Una vez que el evento de crecimiento mencionado, que no repito para no escandalizar más a la audiencia feminista, se produjo, necesariamente todos tenemos que asumir que es así. El al que le crecieron las tetas, o sea, Manini, y el resto. Creo que algo de eso hay en el acercamiento de Botana ayer a decirle, va, acá hay que tuviste, no sé qué, aparece la crónica de los Salvadores, sí, estuviste bien, la metiste del ángulo, no sé cuál, ¿qué es eso? Es, ya formas parte del cuerpo.
Bienvenido.
Exactamente, exactamente, ahí está, es la señora que, ahí le dice, ¿querés unos pañitos? ¿Me entiendes? ¿Querés que te lleve a comprar su tiene? Manini. Vamos a comprar su tiene, Manini. ¿Me entiendes? No se puede hacer con el varón, no hay una situación así similar, sino cuando le crece el bigote, pero no es lo mismo.
Sí, pero no es lo mismo.
No, no es lo mismo, no.
Hay otro tipo de instancias.
Quizás cuando se dé cuenta que puede cagar a piñazos a un adulto. Ese es un momento parecido, señor, porque el adulto lo empieza a tratar diferente.
Sí, sí.
Se para diferente y uno empieza ya con otro tipo de distancia. Y
nada, respeto, no, sobre todo, abandónale el botijeo que muchas veces
cautela,
se da, ¿no?
Claro, eso, ¿eh? Empieza a tener otro tipo de prudencia, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Se dio cuenta el cachorro se dio cuenta. Tardan, ¿eh? A veces tardan, ¿eh? Uno se da cuenta como 6, 7 años antes que ellos, que te lo pueden
cagar. Sí, sí, sí.
Hay como, ellos una, no son conscientes, hay como unas instancias previas de pararse firme, ¿no? Cuando venía el adulto, la corrida, cuando venía el adulto, el miedo, cuando venía el adulto, pararse firme, y papá, mira, este metro 82 te está esperando. No, doble de ancho. Y
sí, ahí todavía está. Igual cuando se para firme todavía se puede amedrentar.
Ah, puede ser, sí.
El tema es cuando se da cuenta, cuando ya se dio cuenta de verdad, se dio cuenta de verdad, y ahí, bueno, uno tiene que cambiar la actitud y tiene que incorporarlo al círculo, ¿verdad?
Sí, claro.
Perfecto,
claro.
Perfecto. Claro. Muchas gracias.
En este caso, entonces, con Manini, es terrible lo que hizo, no por todo eso de decir una cosa y hacer otra, te dice,
okay.
No por todo eso, sí. Mucho menos tampoco por lo de... Es político, esto es lo político, sí, por encima de lo jurídico,
sí,
mucho
sí,
menos
está,
eso
está
de,
claro.
No sé, desafuero, complicidad, esa estupidez reduccionista que sirve para un hashtag, pero que no es verdad, no tiene nada que ver, señor. Esto es...
Lo dice el propio Mujica al final de la sesión de ayer, esto es razonable, que no un gobierno, díganlo nomás, que están poniendo lo político por arriba de lo jurídico, porque no se puede romper el gobierno a tal altura.
Lógico, y porque además, incluso, estaríamos, lo dije, yo cuando el sommelier de lo político y lo jurídico explicó, el hombre que más matices de teta en ese maridaje, que sí. Es Mujica, ¿verdad? Que José Mujica Cordano Amaro. No sé por qué le ponen cuatro apellidos. Lo dijo hace una
José
semana
Alberto,
o dos, sí. Dije, ya está, cerramos. Es el curador de lo político, el entrelazamiento y el maridaje entre lo político y lo jurídico.
Sí,
lo
sí,
ha dicho
sí,
muy claramente. Entonces, es un tema político que incluso yo, estoy de acuerdo con lo pueblo, ¿eh? Yo tengo una postura muy impopular en ese tema, y no sabe el orgullo que me genera. Siento casi fascinación por mis teorías impopulares, ¿no? Es un talento también, es una forma de talento.
Es una inclinación suya.
Exacto.
No, es un lindo debate ese.
Estoy de acuerdo, porque si no es insoportable, te llevan a cualquier fiscal, cosa, y te sacan del ruedo a todos los legisladores. Es una cosa que lo sacás del ruedo 2-3 años tranquilamente, así, pim, pum, pan y pará, fue.
Es una papa, después lo archivan y cómo recupera 3 años de
exacto, exactamente, y la gente lo había votado para ese periodo, no para el siguiente, ni para el otro. Yo estoy de acuerdo con los fueros. Es una forma de que esto funcione.
Sí, el único matiz para otras discusiones, si es durante el accionar parlamentario que hay que resguardar esos fueros o cualquier cosa que hizo antes la persona. No digo por Manini, digo por cualquiera que hubiera sido.
No, cualquier cosa que hizo antes y el accionar la dos veces. Ese mijo, porque si no, seguimos la misma trampa, porque te saco una cosa de hace 2-3 años y te llevo a la justicia, te complico y ya está, y te saqué el ruedo, te saqué el partido.
Sí. Linda, me gusta leer.
No, linda nada.
Porque también puede ser que alguien busque los fueros, no estoy hablando de Manín, que alguien busque los fueros a sabiendas que lo ha...
Linda
arreglado.
La pantalla de 52 pulgadas, esa linda. Esto es una cosa que estamos...
Linda, el debate sobre la pertinencia de los fueros, que recordemos Luis Lacalle Pou, el presidente electo, y había propuesto...
¡Ay, cualquier pavada! Dijo, sí, claro, por eso. Pero por eso a mí no me importa esto de que dijo lo que dijo y no dijo no sé qué. Maduro, que no tenía nada, de haber llamado al padre, bueno, de hecho, está diciendo cualquier pavada, mijo. Mijo, no diga golazo, mijo. Los fueros son fundamentales, tiene que funcionar la política, si no, no funciona. No funciona, se tranca todo, señor. Se tranca todo. Soy la típica tontería que después hacen para, porque teóricamente queda bien y después tranca todo. Después en la práctica es imposible de hacerlo funcionar. Bueno, pero ¿qué pasa acá con Manini, señor? ¿Cuál es el tema, Manini? Traiciona su esencia de manera triple, por lo menos. Triple traiciona su esencia. Ya no es que dijo una cosa y hace otra. Es que era una cosa e hizo otra, señor. Por lo tanto, tiene que dejar de ser lo que era. El antisistémico que se agarra del último recurso del sistema del cual se jactaba no pertenecer y le votan algo que básicamente quiere decir usted pertenece al cuerpo, usted ya es parte del cuerpo, es carnal, es carne de mi carne. Te puse el supercampo de fuerza de la democracia.
Sí. Este fuero. Miembro no se va del cuerpo.
¿Verdad? Bienvenido al cuerpo, general. Eso deberían decirle, señor, con esa voz.
¿Cómo?
Bienvenido al cuerpo, general. Estábamos esperando acá en el cuerpo. Usted es parte del cuerpo. Allí.
No es necesario.
Solo tendría sentado en la máquina todo el día. Todo el día. Mucho más sabiendo que sí. La ley de duelo está prohibida. Pero capaz que si existiera la ley de duelo, igual, no, si yo fuera legislador, señor, yo fuera legislador, bullying 24-7 al general, señor. ¡General! ¡General! ¡Rellíneme la taza de café, eh! Que le salvamos el culo hace dos días. Dale, dale, general, que se perde el cuerpo. Venga, venga, que le tiene que agradecer mucho a los políticos. Venga, tráigame. Tráigame. ¡General! ¡General! Se va a tomar esa agua que le queda. Dale, démela para mí. Para mí, para mí, para mí. Para el cuerpo que le salvó el culo. Va, va, va. Venga, general. Así, todo el día. Todo el día. Todo el día, todo el día. Así. ¿Qué le parece?
Bueno.
Sí, yo creo que ayer en las intervenciones de Manini... Sí.
¡General! Bueno. ¡Salimos y paga la vuelta usted! ¡No! ¡Qué vuelta que tiene que pagar, general! Va a tener que pagar una vuelta larga, general.
Las pocas cosas que le molestaron a Manini ayer venían por ese lado, ¿no? Aunque no le dijeron explícitamente, ahora su parte de nosotros, mucho menos con esa voz, con ese tono de voz, sí le señalaban las contradicciones entre su discurso pre-sistema.
¡General! ¡Le voy a sacar un poco de nata de su auto! ¡Que me quedé junto! Claro. ¡Me quedé corto! ¡General! ¡Voy a decir yo hago todo ahora! ¡Hago el vacío acá y la paso tal! ¡Le paso el llano de vez que somos el cuerpo, nata del cuerpo esta! ¡Así! Todo así, lo uso todo. Le llega a su casa.
Celular, ¿no?
Llega a su casa de veraneo y estoy yo. Estoy tirado así con toda mi familia. Y general, ¿no? justo coincidimos en su casa el mismo fin de semana. Bueno, vuelva el fin de semana que viene.
Somos lo mismo, general.
Esta vez se la va a usar el cuerpo. Claro, exactamente. Sí, sí. Se acabó, señor.
Sí, sí. Y es muy difícil que salga de eso. Y, bueno,
se acabó. No tiene ningún tipo de verosimilitud su personaje antisistémico.
Sí, yo lo
después,
recuerdo.
Esa es la primera traición, señor.
Sí, otra.
La segunda traición es al pensamiento artiguista. No sos artiguista. Uh-huh. Y tenés que renunciar. a todo lo que pueda tenés que renunciar. Llego que no tenemos duda de que Artigas renuncia. ¿Qué hubiera hecho Artigas antes, señor? Renunciar. Es muy fácil. Ante esa pregunta contrafáctica, hipotética, señor, la respuesta es siempre la misma. Renunciar. ¿Sabes quién es artiguista?
Dígame.
Manini no.
No, ya me dijo, sí.
¿Sabe quién es? ¿Artiguita? Uh-huh. Bardanca.
¿Qué artista?
Tremendo artista.
Saludo para Mario, muy, muy.
Y ojo, no lo digo como un elogio, ¿eh?
No, pero...
Pero me cae bien Bardanca igual. Sí. Pero es artiguita. me cae bien, pero es artiguita.
Demasiado artiguita.
Dice, te renuncia antes de empezar. Un tipo que renuncia antes de empezar, yo nunca vi. Eso es 100% de artiguismo depurado en sangre, señor.
Sí, incluso acá ponen al final Talvi era más artiguista.
Tremendamente artiguista, Talvi, señor. Sí. Eso de irse a la mierda es artiga, eso, señor.
Sí, es algo que le dolería mucho a Manini si se lo dijeran ahí en esas conversaciones.
No, no soy nada artiguista, se lo digo todo el tiempo. Digo, artiguista, mirá, esta es más artiguista que vos.
No, esta
aquí.
No. No, yo decía que si le decían Talvi es más artiguista que vos, imagínese.
Le pongo una canción de trap y le digo, mirá, este es más artiguista que vos, le digo. Este con todos los piercings y los tatuajes es más artiguista que
claro,
vos. Sí. El tatuaje de Pablo García es más artiguista que vos, general.
Qué fuerte todo.
Parte del sistema y
no,
poco artiguista.
Es un desastre, Manini, un desastre. Igual se tiene que quedar, ¿eh? Porque si no, ¿quién maneja los monos eso que metió? ¡No, se tiene que quedar! Yo estoy de acuerdo con que se quede, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con lo fuero, ¿eh? Estoy de acuerdo con lo que hizo. Lo que invalida toda su identidad.
Uh-huh. Y bueno, sí.
Conozco a Drag Queen que son más artiguistas que Manini, señor. Mucho más artiguista que Manini. Y la otra que traicionó es el honor, traicionó el militar. Se acabó con una corporación civil. Se puede decir solemnemente que no iba a dar un paso atrás, iba a hacer tal cosa y no sé cuánto. Un militar que dice una cosa todo el tiempo y después hace la otra. ¿Sabe lo que es? Un político. ¡Sos un político! ¡Tremendo político sos! Digo, sí. ¡Político! ¡Político! ¡Flor de político sos! ¡Politicazo!
Qué suerte que tiene Manini de que usted no sea parlamentario y no tenga el despacho al lado.
Claro. ¡Señor presidente!
Claro, estaría todo el tiempo.
¡Señor presidente de todos los políticos que estamos acá! ¡Que somos bien políticos! Y que ponemos los políticos por encima de los judíos, por encima de los no, por encima de todo, porque los políticos se monta todo acá. ¡Ah, bienvenido, general! Todo el tiempo, permanentemente. Bienvenido a los políticos, al cuerpo. Tanto traicionó el honor que se convirtió en político. En lo que iba a bañar con las babas de su depurado honor en un intento por salvar esa superstición tan beneficiosa para la nación que es el poder legislativo, señor. Así que un antisistémico, artiguista y loco del honor ha dejado de serlo.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.